Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial?
Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees?
Contrabanda FM.
Ràdio lliure i no comercial de Barcelona.
Contrabanda FM és un mitjà lliure.
Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai.
En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org.
Bronislav Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislav Malinowski, quan va arribar a les illes Drobian, ràpidament va descobrir que aquell lloc idíl·lic ple d'aborígens amb taparrabos que tenien una existència primitiva no era el més interessant que passava en aquelles illes. Era curiós que els agents colonials, que l'imperi britànic, insistís en mantenir la possessió sobre aquelles illes insignificants al Pacífic Occidental, sense cap altre motiu que mantenir a ratlla aquells negrets tan simpàtics. I és que ràpidament va adonar-se que en aquell lloc passaven coses rares. Es veien llums a la nit, es produïen fenòmens que no es podien explicar sense recórrer a fonts extraplanetàries. Així va ser com el jove Bronislav va decidir començar a prendre notes d'allò que passava a les illes Trobian. Tot aquest quadern és conegut com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta ràdio lliure i no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Podeu sintonitzar el 91.4 de la freqüència modulada o arreu de les galàxies, avui mai, més que mai, a través d'internet, www.contrabanda.org. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és en rigorós directe el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Com que el becari Juan Ramon volia sentir la cançó, s'ha oblidat de dir algunes de les coses que acostuma a dir mentre sentim la primera cançó del programa, que és el telèfon al qual podeu trucar-nos. Estarem aquí fins a les 7, som en directe avui dia 3 de març, i el telèfon és el 93 317 73 66 93 317 73 66. Bienvenido, doctor Axioma.
Bien hallado.
Bien, hallado.
Voy a hacer el speech de siempre, o sea, porque no se me ocurre otro. Un placer volver a estar aquí, pues pasando un ratín con los contrabandidos y los contrabandidos.
Bueno, tal, doctora Poplasek.
Te cortan, ¿eh?
Normal, si es que ya son tantos años.
Buena tarde.
Buena tarde.
No diré mucho más, aparte de meterme con usted.
Ah, bien, eso está bien, eso está bien. Que no perdamos las viejas costumbres. Y bueno, no sé, presentamos ya a nuestro ilustre invitado de hoy.
Preséntenoslo.
Pues bueno, primero decir que, como no, estos programas esperados que uno tiene ganas de hacer de hace tiempo, porque esto ya fue una idea que surgió, que, si recuerda ya nuestro invitado, yo creo que ya en el 2012.
Hace ya...
unos cuantos, sí.
Antes del fin del mundo.
Antes del fin del mundo, efectivamente. Y bueno, pues por fin, ahora ya se han alineado los planetas y hemos conseguido traer al doctor Gilles de Rais.
Sí, Gilles de Rais. Es una reencarnación, o sea que soy el segundo, Gilles de Rais segundo.
Pues vale. Gilles de Rais segundo. Uh-huh. Y bueno, eso, que un placer tenerle aquí y bueno, y luego... Bueno, ya hablaremos de lo que venimos a hablar.
Pero tú sabes que yo soy partidaria de decir ya de que vamos a hablar luego para que la gente se quede enganchada al programa.
Pues yo soy más de ascuas.
Ya.
De dejar a la peña en ascuas.
Entonces vamos a romper este empate. Venga.
¿Qué?
¿De
qué
les Hoy viene? Vamos a volver a uno de nuestros temas favoritos, creo yo. ¿No? Que es... Bueno, iba a decir, claro, nuestro tema favorito es la ciencia ficción, pero hoy no venimos a hablar de ciencia ficción. Mm. Venimos a hablar de las personas que creen en aquello que ficciona la ciencia ficción.
Sí.
La de la ufología. Ya señalar lo primero, las ausencias, ¿no? En un programa dedicado a este tema... Bueno, iba a decir no podía faltar, pero sí falta la doctora Hilaria Clinton.
Exacto.
Digamos, una de las especialistas dentro de nuestra nutrida academia en estas temáticas. Pero bueno, sus
quehaceres cotidianos.
Está desnutrida.
Está desnutrida, exacto. Pues sus quehaceres cotidianos le han impedido estar aquí hoy. Pero bueno, tenemos a Gilles, al doctor Gilles de Rais. Este me va a costar, te va a quedar en doctor Gilles.
Gil. Doctor Gil y ya está.
Pues del doctor Gil, yo creo que va a cumplir con creces, bueno, como invitado.
No se va a notar.
Igual no nos cantará el Barcelona o no nos amenizará la tarde con una canción delirante, pero bueno, quién sabe, igual sí.
Si se me pide, lo que sea,
Vale. No sé, queremos hacer un poquito de agenda antes. Tenemos algunas efemérides que celebrar.
Sí, bueno,
o...
pues lo primero, señalar una excepción, ¿no? Porque en los últimos 2 años, el programa El Rizoma que caía por estas fechas normalmente era dedicado a, pues, alguna de las temáticas relacionadas con unas jornadas que empezaron ayer o antes de ayer. ¿Ayer?
El día 1.
El día 1, el viernes. Que son las jornadas de feminismo autónomo Se va a armar la gorda. Que las jornadas siguen ahí, pero en este caso, pues, las medias afines, que son su sección radiofónica, pues no ha considerado
no ha habido
hacer
proceso
uso...
de expulsión de los integrantes habituales del programa para sustituiros por cyborgs feminazis mucho más inteligentes y...
Que no es fácil, no es fácil.
No, en cualquier caso es el tercer año consecutivo que se realizan las jornadas de acción feminista autónoma, Se va a armar la gorda. Y bueno, este año un poco el formato radiofónico, que venía siendo una jornada radiofónica feminista, ¿no?, con varios programas, se ha mutado un poco en algo un poquito más autogestionario y menos llevado desde las radios libres, sino más desde, pues, procesos de aprendizaje y apropiación un poco de los medios por parte de, pues, de las mujeres lesbianas y trans que participan en estas jornadas, ¿no? Entonces seguramente pues integraremos algún bloque especial en la programación radiofónica y os iremos avisando, y o se harán pues otros contenidos un poco más a circular por otros espacios de audio, ¿no? Como pues pequeñas cuñas autogestionarias u otros elementos. Planteamos también hacer un taller de radio dentro de estas jornadas autónomas, un poco pues por lo que vienen a ser los medios libres, ¿no? Un poco para que se conviertan también en espacios de reapropiación de la voz y de, ¿no?, de articulación de, pues, de otras prácticas discursivas o otras cosas que explicar. Entonces, Se va a armar la gorda empezó el
viernes,
día 1 de marzo, y durará hasta el 17 de marzo este año. y bueno, tiene diferentes actividades en el calendario, que entre ellas pues hay una toma de plaza como otros años, donde se desarrollan diferentes actividades. Allí seguramente el taller de radio, cabaret, espacios de...
Porque me llamaba la atención, puede ser en el match del en la plaza de donas del 36.
No, eso será la manifestación nocturna que empieza este año. También dentro de las jornadas de Sebar Mar la Gorda se ha recuperado una estrategia de hace tiempo, que son las manifestaciones nocturnas de visibilidad, integradas solo por mujeres lesbianas y trans, así pues más o menos combativas. Uh-huh. Y este año empieza en la plaza de donas del 36, como un espacio así, con un nombre muy simbólico para una plaza un poco chusca. Y bueno, pues...
Bueno, y con una historia, ¿no? Como hacer memoria histórica de lo lejano, digamos, pasando por encima de la memoria histórica de lo cercano.
En un solar donde en ese caso estuvo La Fera, un centro social ocupado y liberado, y en pues una plaza que lleva el nombre de una serie de mujeres que por el cariz de la plaza o por el cariz de la forma de reapropiarse de su nombre nunca han querido tampoco formar parte ni inaugurar ni estar en esa plaza, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, como punto. Sí, una de las estrellitas de Sebar Mar la Gorda es esta manifestación nocturna, que este año es el 7, otra vez a las 8 de la noche, en
este
la plaza de las 36, Dijous. Y bueno, la toma de una plaza para hacer actividades abiertas y públicas, y también hay diferentes rutas. Hay una ruta herstórica, un poco que es como... Desde algunos colectivos feministas autónomos se llama a reapropiaciones, no de la historia... de personajes, de estrategias invisibilizadas, así femeninas y feministas. Uh-huh. Y bueno, pues muchas otras cosas que salen en el cartel que podéis encontrar en sebarmarlagorda.wordpress.com. Y que es que hay más cosas, pero ahora mismo me está vibrando el teléfono en el bolsillo y me he despistado.
No, igual destacar la actividad que había esta mañana, ¿no? Bueno, ¿sí? Más que nada por los sucesos sucesivos, que era pues también relacionado con la memoria histórica, y es que en el barri de Sant Andreu hi ha un infame carrer anomenat carrer de les Monges, i doncs l'acció consistia en reanomenar aquest carrer. Sí. Bueno, de fet, tornar a un nomenclàtor anterior, no? No sé, vaja, jo ho he llegit a algun lloc, tampoc ho sabria assegurar, que era, bueno, en tot cas era donar-li aquest carrer al nom d'Elisa García, una cooperativista i miliciana del barri de Sant Andreu, que va néixer al barri i va morir al front d'Aragó l'any 36, i que ara mateix pues, no té cap carrer en el nomenclàtor Sant Andreuenc o Palomarenc. I bueno, l'acció consistia en tapar les plaques que ara mateix homenatgen unes monges, que no sé d'on ve la història que hi hagi un carrer de les Monges, i doncs la Guàrdia Urbana en el seu...
Su despliegue,
sí, bueno, sobretot,
de ejercicio de...
Sobretot replicant una de les obsessions del regidor del districte de Sant Andreu, que és el que és el que li preocupa molt, que es pinti i es tapi amb cartells el paisatge urbà.
El paper li preocupa en general, no?
Mm-hmm, sí, doncs sí, pues, muy de Twitter. I ha decidit, bueno, en dos, no, un guàrdia urbana, han volgut identificar dues de les persones que havien participat en l'acció, i davant de la negativa d'elles d'identificar-se, doncs han estat portades a comissaria per procedir a aquest tràmit administratiu. Mm-hmm. I bueno, pues ara mateix ja fa igual un parell d'hores, no, que han sortit.
Que han sortit amb una imputació d'entrada per deslluïment, resistència i manifestació il·legal. O sigui, el PAC no els han puesto nada más perquè no se les ocurría, perquè los urbanos no lo tienen muy por la mano, pero bueno, ya llegarán los Mossos para estos quehaceres y ya pues les pondrán algo más para variar. I bueno, pues des d'aquí ens anirem també informant interessant de com van aquests temes i, i bueno, i es que iba a decir eso de les deseamos ánimos y tal, pero quedan... Me siento un poco rara diciendo estas cosas desde la radio,
pues
como
no
si
diga,
como
no
si fuéramos los santos saludando a alguien en su cumpleaños.
No las diga,
pero bueno, realmente ánimos desde aquí.
Ánimos, exacto.
Y eso, recordaros, entrada a las jornadas de Acción Feminista Autónoma, que esta tarde a las 7:30 ya también a Can Vies, una charrada sobre lluita feminista e internacionalismo, así un poco más... Las INDEPES están intentando ver cómo, así como configurar también este tema del feminismo... con la lluita dels diferents alliberaments dels diferents pobles. Y bueno, pues mira, un trabajo en construcción, y se verá hoy uno de los primeros pasitos en Can Vies. Luego hay un curso de charaparta, Así que tiene pinta de ser bastante divertido. Desde aquí, recordad que las jornadas, aunque a muchos no les guste y haya muchos otros que no lo entiendan, y otras, son un mes, perdonas, lesbianas y trans. Para, son par, quitamos el numés, porque bueno, ya hay otros espacios, otros días, y si os interesa, oye, nos pegáis un toque y hacemos otras charlas.
Chalaparta es un instrumento, no una editorial. Sí, y es que tarda unos segundos en procesarlo, si te deseo sincero.
Sí, se va a armar la gorda por wordpress.com.
Molt bé, no sé si voleu comentar alguna coseta més de los calendarios.
No tienes ninguna efeméride, ni ningún...
Déjame que piense. No, la verdad es que no.
Va, pues vamos al tema, que hoy...
Sí, sí, que hoy tendremos... Chicha.
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 Pues us deixem una mica de música, us recordem un cop més el telèfon per si voleu, pues, per exemple, recordar-nos alguna convocatòria de la propera setmana que no hem dit, que se'ns ha passat, que desconeixem. 93 317 73 66 93 317 7366 i pues, el de sempre, que ara tornem, el Rizoma Malinowski. No, esta otra vez, no, piedad, que quería yo cambiar de canción, esta. Bueno, espera que se cargue, ¿eh? Porque hoy estamos tirando de internet y ya sabemos cómo son estas cosas. El Rizoma Malinowski, aquí continuem, 91.4 de la freqüència modulada, contrabanda, ràdio lliure i no comercial. I venga, hoy hemos sido rápido, son las 5:20, ya hemos ventilado el tema agenda.
Esto es que hay ganas, vamos a hablar, ganas de hablar de extraterrestres, de ufología y de más temas. Uh-huh. No sé, yo, para abrir un poco el melón, ¿no?, del tema.
Hemos cambiado de turrón a melón.
Una cosa es ir al turrón y otra cosa abrir el melón, es diferente.
Exacto. El turrón es por Navidad y ahora es más pertinente el melón.
En pleno febrero, claro que sí, en pleno marzo.
Claro, no
para diseccionar
si...
el calzot sería el calzot, lo pertinente.
Exacto. No sé si queréis que empezamos explicando un poquito el contexto en el que surgió el trabajo. Bueno, ¿cómo se titula la tesis? Que lo tiene usted ahí.
Luces en el cielo, aproximación etnográfica a un culto UFO en Montserrat.
Vale, o sea, de lo que vamos a hablar, como ya apuntaba el profesor Bacterio, es sobre ufología. Y entonces yo quería empezar, digamos, antes de centrarnos en algunos temas, digamos, más profundos, un poquito en el contexto en el que te empiezas a interesar por el tema. Uh-huh. Y luego, ¿cuándo te decides a empezar a ir a observar a la gente que va a ver, a hacer avistamientos?
Bueno, pues yo soy un iniciado, como os he comentado antes, soy un iniciado de primer grado porque realmente no tenía prácticamente ningún contacto con el mundo de la ufología, o muy poco, y tampoco tenía demasiado contacto con la ciencia ficción. Veo que estáis bastante puestos por lo que hemos estado hablando vosotros, pero entonces me interesaba la antropología. Y entonces empecé a estudiar antropología y por una cuestión muy personal, de hecho la explico en la tesina, que pretende ser un poco más cercana, o he intentado hacerlo un poco más cercana, y explicaba que para mí fue, o sea, que yo me encontré en esas circunstancias y saber muy bien por qué. Pues una serie de comentarios que me hizo la gente: ah, pues si vas a Barcelona, en Montserrat dicen que se ven ovnis y hay este tipo de movimientos. Y yo, pues bueno, lo escuchaba, me interesaba el tema ocultista, todo este ambiente, y sin querer me vi un día en el despacho de un profesor intentando impresionarle, creo, o intentando, no sé, darle un tema que podía ser un tema interesante, era el señor Manuel Delgado, que es el que me ha dirigido la tesina, y según escuchó el tema dijo: hostia, tú, esto es bueno, así como es él, y bueno, pues ya no pude escapar. Directamente me vi inmerso en el tema y me vi yendo, pasando frío todos los 11 de cada mes. Me vi pasando frío porque yo tengo una moto y subía en moto, y en invierno hace mucho frío para subir ahí arriba, y me vi completamente inmerso en esta vorágine de ovnis, sin saber muy bien por qué, pero creo que esta es la razón más sensata.
¿Cuándo inicias el trabajo de campo, o cuánto duró esta relación con la gente que va a ver ovnis y tal?
Yo en realidad fue desde que llegué a Barcelona, que fueron hace 3 años. El tema surgió muy rápido, y esa primera vez fuimos, bueno, le comenté yo a Manuel y decidimos subir todos juntos, a todos los de clase, subir arriba, y entonces fue cuando comenzó realmente, y eso estamos hablando de noviembre de 2010, puede ser, aproximadamente, que es cuando empecé a ir, y desde ahí en adelante, pues prácticamente todos los 11, de verano sobre todo, y de invierno 3 o 4, 3, de lo que es el primavera, invierno, la época de frío. Uh-huh. Pero bueno.
Claro, pues una de las características, que es que tu objeto, o tu, no sé, tu campo, sí, solo se materializa los días 11 de cada mes, ¿no?
Exacto.
Y de hecho la base de lo que tú observas es justamente esos encuentros,
sí,
para los avistamientos, ¿no? Con lo cual es como muy... ¿cómo es? Muy fugaz,
efímero,
¿no? Sí, efímero.
Sí.
Yo me gustaría, sí, para que intentemos que la gente pueda visualizar cómo se dan, o sea, cómo... O sea, claro, la gente va llegando, deja el coche... y se reúne, o podrías explicar un poquito no sé, un poco la dramaturgia que envuelve todo el acto, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, llegas alrededor de las 10:30, 11, y se llega primero al hotel del Brook, que está, bueno, que es un hotel terriblemente feo. No sé si lo habéis visto pasar por la A2, me parece que es una especie de ovni, o sea, tiene forma de ovni, una cosa tremenda de ver, y por cierto, vi críticas sobre el hotel y dice que olía que aquello olía rata, que olía de todo. Es realmente un lugar que incita a que ocurran cosas. Y nada, se reúne ahí la gente y primero pues se toma algo, se habla. Suelen ir medios de comunicación, muchos medios de comunicación. Yo prácticamente he visto siempre a alguien que pretendía hacer un buen reportaje. Y después de ahí, todos juntos, se sube hacia... por la carretera que lleva hacia Monistrol, y en una curva, un lugar ni siquiera místico, diría, porque es una carretera en mitad de un descampado, pues ahí se junta la gente y se dedica a hablar, a hablar y a intentar ver, e incluso ver los objetos volantes. Así es como inicia el tema. Y a veces se convierte en una velada pues bastante íntima de la gente que se reúne allí, y en otras ocasiones pues se convierte en una gran burla. Hay las dos vertientes: cuanto más gente hay, más burla hay también.
A mí me da curiosidad, la gente se equipa, rollo con sus sillas de camping, sus mesitas, sus termos, o sea, hay como toda una parafernalia, una preparación de la subida, un...
Sí, va con sus...
Exactamente
lo que tú dices, o sea, sus... De hecho, lo que suelen llevar muchas veces son lásers y cosas similares para intentar crear ilusiones en el cielo que pudieran mover, digamos,
llamar la atención.
Exacto, a la efusividad, digamos, de los que acuden allí, no sé. Y sí, sillas de campo, termos, el tecito caliente, y hay gente que se queda hasta muy tarde. Luego están los que se llevan cerveza, los que suben para drogarse, para pasar una buena noche, y hay un poco de todo. Desde familias hasta muchos jóvenes de los pueblos de alrededor, que se ve que no hay muchos bares abiertos, entonces pues deciden subir.
No sé, a mí también me llama la atención, o sea, digamos, es que yo al menos la imagen que me ha llegado por programas de tele que he visto es que hay como, siempre hay como un oficiante, alguien que siempre está, digamos, explicando un poco realmente qué se va a hacer allí. No, al menos es la impresión que tengo. Entonces, no sé, te quería preguntar por esta persona, más que quién es, si no quieres decir el nombre o esto, ¿no? Preguntarnos un poco presentarnos al personaje, cómo se mueve entre la gente, por ejemplo, que viene nueva,
¿sabes? El nombre yo creo que se puede decir, él estaría agradecidísimo de que se dijera, porque es una persona a la que le gusta darse a conocer, le gusta conocer gente y le gusta que la gente venga y incluso le gusta que discutan con él. Es el señor Grifol y realmente el que quiera subir cada día 11 puede acudir allí, porque realmente es una experiencia cuanto menos interesante. Interesante seguro. Luego de ahí en adelante pues hay quien piensa que es grotesco, hay quien piensa que es esperanzador. Y bueno, es una persona de un cierto carisma, un tanto extraño, porque sí que mueve a contradicciones. Es una persona que cree profundamente en estos avistamientos, que siempre dice haberse codeado con las grandes figuras de la ufología, incluso con las grandes familias de España directamente, porque bueno, siempre dice que ha conocido a todos. Pero no sé muy bien por qué trabajaba en una fábrica, una persona bastante normal. Pero bueno, un día vio un objeto allí y le cambió la vida. Y vio en el cielo un objeto que pasaba y mientras veía un programa de Benny Hill. Estaba viendo un programa de Benny Hill y entonces notó una especie de vibración en el cuerpo que le hizo salir a la ventana y ver un objeto que salía corriendo, uno que salía volando por el cielo, y de ahí en adelante cambió su vida. Su familia, entiendo que nunca ha querido meterse demasiado y no está muy contenta con esta experiencia que tuvo, y no está muy contenta, creo, con que acuda a los 11 allí, porque no creo que prefieren no hablar del tema. Alguna vez que ha salido la posibilidad de hacer una entrevista en casa, él me ha negado siempre la posibilidad porque decía que prefiere dejar a su familia fuera de toda esta historia. Pero es tiene un carisma extraño, mueve a la risa en muchos casos. Es una persona que lo tiene muy claro, tiene un toque rancio. Yo le tengo un gran cariño, de decirlo antes de todo, porque me parece que es una persona que, más allá de sus ideas un tanto fascistoides, es duro, decirlo, pero...
Sí, veo que no has encontrado el eufemismo.
Creo que es así, es eso. Lejos de eso, es una persona que le mueven sus ideas y que lo hace todo y que acude cada día 11 allá arriba y que se muestra, se moja en aquello que hace, nos guste o no. Y entonces la gente que acude tiende a reírse de él porque piensa que solo está diciendo sandeces, y yo me pregunto, pero tú has venido aquí. Entonces ahí es cuando ya no entiendes exactamente cuál es su labor, por si es carismático o no. No sabes muy bien. Yo creo que en ciertas ocasiones los que no lo tienen claro son los otros, y son los que realmente se ríen, pero realmente porque no han encontrado nada mejor que hacer, y él, sin embargo, está ahí dando la cara siempre. En fin, no sé.
Claro, porque en este punto tú hacías como una pequeña así discriminación entre la gente que va, digamos, que tiene una cierta militancia, una cierta creencia, no sé cómo decirlo. Luego también hay los que parece que van a verlas venir, o sea, van a observar, y luego parece que directamente hay gente que sube a reírse o a chotearse de, digamos, de todo el evento, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto este los que vienen a mirar no participan de la misma, digamos, filia por la ufología que el señor Grifol y los otros que hacen en realidad? ¿Sabes? Es que no he hecho una pregunta así muy concreta.
No, pero creo que entiendo. Bueno, es una clasificación que hice yo, pero no, una clasificación que me hicieron a mí una vez que subí y de la que hice uso, pero en realidad no se puede diferenciar tan fácilmente aquellos que suben porque creen, aquellos que suben por casualidad y aquellos que suben explícitamente para reírse del contactado. No existe, porque van cambiando. Yo me he visto prácticamente en las tres situaciones, bueno, menos en la primera, que es la de creer, que soy un poco más me cuesta. Pero bueno, pero creo que vas cambiando en una misma velada, puedes ir cambiando de circunstancia. Pero sí, hay gente que sube porque es una apasionada y es un punto de encuentro. En muchas ocasiones ni siquiera se ve nada, simplemente un punto de encuentro de aquellos que creen y que creen en todo aquello. Y luego hay esa otra parte que es muy especial, porque parece que está fuera completamente del círculo, que son los que suben a mofarse del hombre y de todo ese conjunto, pero forman parte casi constante, porque es casi todos los 11 acuden allí, y aunque sea diferentes grupos, pero siempre hay alguien que sube para crear un poco de discordia con todo este tema de los extraterrestres, que es un tema que siempre ha movido un poco a la risa. Por lo que tengo estudiado, digamos, por lo que he podido ver.
Claro, es que una de las características respecto a... Primero aclarar que tú la aproximación, digamos, desde la antropología sería la de la antropología religiosa, ¿no?
Sí.
O sea, con todos los matices y explicaciones posteriores, pero es la aproximación, ¿no? Que igual para alguien que no esté escuchando dice, bueno, pero ¿cómo se ve, no? Entonces, una de las características de esta congregación, llamémosle con muchas comillas, es que, claro, es absolutamente abierta. Hay unos feligreses o unos parroquianos que por lo demás no tienen ni un credo ni una doctrina unificada, y después toda una serie de personas que acceden allí libremente y que participan de, llamémosle, la ceremonia sin ningún tipo de filtro y sin ningún tipo de cierre, ¿no?
Sí.
Entonces es una de las particularidades, ¿no? Respecto a, yo qué sé, pues estudiamos otros cultos, sí, del tipo que sean.
Sí, no, de hecho no es nada hermético, no, o sea, está completamente abierto al que quiera acudir. Eso, claro, al no ser un grupo cerrado, un grupúsculo, digamos, no es difícil estudiarlos porque siempre viene gente nueva, no hay una continuidad. Uh-huh. Entonces parece que te estás encontrando siempre con la misma, en la misma situación. Como antropólogo yo me he encontrado en muchos casos con, en la misma situación, de decir, es que esta gente me está diciendo siempre lo mismo, y la gente que viene por primera vez, este tío está chiflado, este tío tal, y realmente no ahondo, y intento ahondar en ellos mismos, y son los que participan como, digamos, feligreses, los que van siempre, y bueno, siempre me he quedado un poco corto porque tampoco dan mucho. Ellos, aquello que hacen, es su parte ocultista, digamos, que pudiera tener, es que evitan decir ni en qué trabajan. Es un momento un poco criminal, si es que la palabra ya no está demasiado utilizada, en fin, que porque no son nada ahí arriba, son gente que sube a ver aquello.
Y después está el tema de que no hay un credo, digamos, entre esos feligreses, ¿no? Explicar diferentes casos, que supongo que no es exhaustivo, pero que cada personaje de los que está allí, que son habituales, tiene como una aproximación diferente al fenómeno, ¿no?
Exacto, está... creo que hay una parte que son más conspiracionistas, gente que le encanta el tema de la conspiración, que es un tema francamente interesante, es fabuloso. Solo a mí, vamos, se me hace la boca agua cuando pienso en todas esas historias, porque son realmente interesantes. Aquella película de Mel Gibson en la que hay un montón de conspiraciones y tal, que el tío acierta en una, ¿no? Pues es un poco esa sensación de que siempre todas las conspiraciones tienen un toque de verdad. Y un toque que, hostia, tú, va a ser que es cierto, ¿no? Y entonces es interesantísimo. Luego están los más directamente relacionados con el tema New Age, que es más el tema esencias luminosas, y luego aquellos, digamos, de la vieja escuela del como yo le llamo, la masijo de hierros, la chatarra galáctica, digamos, esa máquina que en ocasiones incluso se cae al suelo, pues porque bueno, es esa especie de semidioses, que también hay quien lo cree, mucho escritor y tal, que ha digamos, lo ha relacionado con la posibilidad de que sean nuestros dioses, pues que en cierta ocasión, llevando una chatarra como una nave galáctica, pum, va y se cae, lo cual nos hace pensar qué tipo de dioses tenemos, cómo vamos a ser nosotros medianamente aceptables si tenemos unos dioses que ni se acercan ni de lejos, vamos.
En fin. Yo volviendo al campo un poco de la antropología religiosa, claro, yo tenía la... era algo que iba sobrevolando, o bueno, que me daba que pensar ya antes cuando empezamos a hablar para preparar así cosas del programa. Claro, que era el tema del ritual. O sea, porque en el fondo, esta sensación que tienes, ¿no?, de que todo el rato explican lo mismo, de que es una comunidad que se congrega cada 11 de mes, pero que es una comunidad cambiante todos los días y tal, no tiene este punto del ritual. Por eso también la idea del oficiante, del señor Grifol, como alguien que establece, digamos, unas normas, unas cadencias, un ritmo de lo que es la reunión y todo esto. ¿Podría ser? No lo pregunto.
Sí, él la lleva. Si te refieres a eso, él llega. Cuando él llega, hay una especie de movimiento. Como una especie de masa que es el momento más especial para mí, sin duda, de la noche, que es cuando llega él y, bueno, vamos a ver, ¿qué se ha visto aquí? Y esa palabra, ya de repente la gente se empieza a reunir alrededor de él, y todos los que estaban haciendo algo, mirando para él, ¡fum!, él congrega. Y entonces esa sensación de que realmente está moviendo toda esa masa, por mucho que sea para reírse de él, la gente se agrupa alrededor de él y él la dirige, ¿eh? Y se acepta. Incluso cuando se le lleva a la contraria, se acepta que él la dirija y que él la lleve. Y cuando surge alguna voz así un tanto discordante... ¿Discordante existe? Sí, ¿no?
Sí.
Un díscolo.
Pues cuando surge realmente, siempre hay voces para callarlo, en plan de, bueno, ya basta, ya has hablado demasiado, ¿eh? Y él además no tiene ningún problema en decirlo así, con esa libertad. Bueno, ya has hablado demasiado, ¿eh? Que aquí parece que me vienen a hacer el tercer grado, que es... Y, oye, lo lleva realmente con una naturalidad que es alucinante por su parte. Sí, él lleva toda la noche. Cuando él decide que se acaba, y es un poco el guía.
el oficiante.
Pero no hay un patrón. O sea, pueden...
¿Hay normas?
Hay objetos en el cielo. Que si es a lo que... Es decir, no sé si no es a lo que os referís, pero yo os diré que es esto a lo que os referís. Porque... se puede charlar de lo que sea sobre la procedencia de esos visitantes, se puede decir lo que sea, pero en ciertas ocasiones ocurren una serie de fenómenos en el cielo que son luces que pasan de un lugar al otro, que comúnmente mucha gente las puede considerar como estrellas fugaces, que en ese lugar pues se convierten en otra cosa. Para algunos siguen siéndolos, para otros son sus muestras. Entonces este personaje va formulando preguntas al cielo y en ocasiones son respondidas. En el momento en el que pasa una luz, esa pregunta se verifica. Esa pregunta es afirmativa, es decir, tiene una respuesta afirmativa. ¿Sois los inspiradores de de la humanidad? Sí. ¿Habéis traído la agricultura a la tierra? Lucecita en el cielo, sí. Nunca... negación, en ningún momento, o sea, no existe. En todo caso, hay una omisión de la respuesta, que es cuando no ocurre nada, cuando no hay respuestas en el cielo. Pero o sea, realmente lo interesante es eso, que realmente él solo acepta las respuestas positivas. Él habla y entonces, pum, luz. Y cuando surge ese momento, hay una especie de ¿cómo le llamaba Durkheim?
Efervescencia
colectiva, sí, aquella maravillosa palabra, ¿no? En la que todo el mundo, ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tal. Y ahí, bueno, pues están los que dicen, eso es una estrella fugaz, eso, hemos venido a ver eso no puede ser, no sé qué. Y entonces él dice, no, porque tenía un color azulado y una estrella fugaz no puede hacer un corte porque hay giros en los... Bueno, ve giros en las propias estrellas que va a un lado, luego hacia el otro lado, en los propios objetos volantes, y bueno, en fin, que sí, que hay eso es lo que rige un poco, ese es el canon que rige cuando hay presencia.
O sea que desde el punto de vista del señor Grifols sería un ritual adivinatorio, o bueno...
Claro, sí, es una pizarra astral, el cielo es una pizarra donde hay respuestas que son escritas a través de una tiza mágica, que son esas luces que pasan de un lado al otro. Hay una especie de oráculo, digamos, ¿sí? Uh-huh. Ahí, sí.
¿Hasta qué punto un poco esta práctica o este tipo de encuentros y tal son, o sea, tienen su esquema propio en el caso de Montserrat, que es un poco el caso que tú has conocido, o conoces que haya otro tipo de encuentros parecidos en otros puntos que puedan seguir patrones similares, o crees que es una configuración bastante propia del espacio, del personaje carismático que lo reúne un poco, que tiene esa parte de único, un poco por los elementos que se han dado confluencia en este lugar, ¿no? O bueno, pues este tipo de encuentros mensuales, no tan mensuales, para hacer avistamientos tal, son algo que está en más lugares.
Yo creo que es un caso bastante particular. Yo creo que existe, por supuesto que existen, y hay algunos en los que él mismo acude en otros lugares diferentes.
Va de Erasmus, ¿no?
Sí, exacto. Digamos que hace conferencias en otros lugares y tal. Sí, sí, se mueve un poco de Séneca, más bien. Uh-huh. Creo que sale poco del estado y... Pero en fin, hay muchas de estas apariciones, quizás no tanto relacionadas con el tema ufológico, pero se dan, y pues en Garabandal, todo este tipo de, donde había apariciones marianas, la gente termina subiendo para ver ovnis. Es la nueva, es una reformulación de esa idea de la aparición mariana. Es bastante común. Lo que pasa es que yo creo que en este caso, con un personaje tan tan especial, es difícil. No sé, es él mueve todo aquello, lo ha movido durante 35 años y es conocido. Todo este tema, yo creo, a nivel el que se mueve en el ambiente, el señor Grifols se conoce a nivel de todo el estado, y vienen medios de comunicación de todos los sitios, y siempre se le tiene como una figura un tanto entrañable de la ufología, creo, a nivel estatal.
Pero ahí el pues no, bueno, pasa el la idea que el, o sea, es que tiene como un punto de, o sea, tiene un poder carismático, eso está claro, ¿no? Cuando hablabas de cómo se reúne la gente alrededor, pero además tiene el punto este del en el fondo, el único, digamos, interlocutor con aquellos objetos que están en el cielo es él, ¿no? Por lo que sí. estabas explicando. O sea, el que responde a sus preguntas, en realidad es él.
Sí. Por decir, formula las preguntas.
Formula y la, y la responde afirmativamente en este caso. Sí. Por ejemplo, hay gente que también puede hacer preguntas.
Sí.
¿De qué estilo son las preguntas, por ejemplo?
Es muy buena la pregunta porque me puso en un conflicto en cierta ocasión porque, claro, no entendía muy bien cómo se originaba, cómo se organizaba todo este... Pero es un triángulo realmente la organización. Está el cielo que da... en la que ocurren a veces cosas, está él, que esa figura en el cielo ratifica su propio carisma hacia los demás. Es la donde se cierra el círculo, digamos, en los otros. Los demás ratifican el propio carisma a través de la luz que ha habido. Es decir, que todo es una especie de circuito. Y las formulaciones, digamos, de personas que no son él, no suelen ser bienvenidas, no suelen ser bienvenidas, coño, pero en ocasiones ocurren, pero él siempre dice que a él le responden más porque hay una cercanía, porque digamos hay un, digamos un colegueo, sí, una antigüedad. Entonces, cuando alguien responde, a veces él siempre dice que sí, alguien preguntó tal y respondieron por el otro lado. No por donde él estaba mirando, sino por el otro lado. Que es una manera de decir, sí, sí, tú pregunta, pero lo justo. Que quien habla con... O sea, el oráculo soy yo, no el medium, porque no hay posesión, pero el oráculo soy yo. Yo soy el... Es más fácil decir medium, en realidad. El que habla entre vosotros y
los de arriba.
El pontífice.
Pregunta puntual, si no, es que no. ¿Has estado en algún encuentro donde él no estuviera?
Sí.
¿Y
sí,
sí. el nivel de organización o el nivel de cosas que pasan?
Bueno, en una ocasión él no pudo acudir y... Y bueno, no, o sea, bueno, se habló mucho, se convirtió en una velada bastante más cálida, que es extraño, porque digamos que toda la comunicación no se rige por una persona que antes o después repite discursos por una cuestión lógica. Está subiendo todos los días 11 y entonces pues siempre viene gente nueva y siempre hay gente que le pregunta las mismas cosas. ¿Has tenido contacto? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué el día 11? Preguntas clave que siempre salen. El día que no vino pues dio más pie a que hablaran entre ellos y yo también, bueno, me incluía en esa conversación en calidad de antropólogo, en esa observación participante un poco extraña que uno hace, no sabe muy bien en qué situación colocarse. Y no faltaba esa figura que hacía que la gente se moviera, que la masa se acercara a él de alguna manera. Y bueno, creo que todos, o sea, se nota enseguida su ausencia.
Pero el nivel de, o sea, el nivel de las, es decir, cuando hay una figura carismática, uh-huh. Un poco el lugar del resto es un poco el de su alternos, entre comillas, ¿no? Pero cuando esta figura falta, ¿cómo se aparecen otros expertos, gente que toma roles?
Sí, sí, sí. Hay quien sale como, digamos, el que dirige, digamos, cuando no está él, y suele ser uno de los, gente que suele ya haber ido bastantes veces, y son los que dirigen un poco, de alguna manera, la velada. Siempre hay, bueno, uno de ellos era un policía nacional que nunca me quiso decir su nombre, nunca me quiso comentar nada sobre el tema. Hay mucho militar en toda esta historia metida, lo cual me pone directamente en confrontación con el señor Gerard, con el señor doctor, con el doctor...
Hilaria Clinton.
Con el doctor Hilaria Clinton, porque bueno, él no lo ve por esa parte. Yo es que lo que hay son, lo siento, pero hay militares, hay policías nacionales que, y cuando les haces la pregunta, ¿por qué vosotros? Porque nosotros somos los que estamos vigilando, nosotros vigilamos, nos aparecen a nosotros, estamos allí. Entonces, bueno, pues hay gente, digamos, de este ambiente y toman el rol, y gente realmente con una gran... no sé si un gran sentido del humor, no, desde luego, pero con mucha imaginación. Bueno.
Y volvamos un poco a, para mí, si podemos desarrollar un poco, o si tienes desarrollado o no, estos vínculos con otros tipos de apariciones, es decir, lugares, tradiciones de apariciones de congregaciones pues más religiosas al uso, ¿no?, entre comillas.
Sí.
Ahora te he descolocado mucho, ¿no?
No, el Michel Aimé era un ufólogo bastante conocido, que al que le preguntaron cuál es el suceso ovni más conocido del mundo, y él dijo
está la Virgen
Fátima. Entonces, claro, si directamente un ufólogo dice que ahí está la base, dices, claro, entonces sí, obviamente sí, está el tema mariano, es la clave, porque digamos que es una reinterpretación de esas apariciones marianas, más, en este caso, más, yo les llamo postindustriales, porque es, digamos, porque son más metálicas. Digamos que no son luces, no son presencias, digamos, esa presencia virginal, sino que es un pedazo de hierro en el cielo. Pero claro, la relación es completa con apariciones marianas, con tema fantasmas. Las referencias a fantasmas que se hacen ahí mismo, ahí arriba, son continuas. Mm. O cualquier hecho. Hay un hombre que sube, que es el señor Fran Recio, que tiene una página web sobre sucesos paranormales, y claro, un montón de cacofonías y este tipo de cosas colgadas en su página, todo relacionado, apariciones marianas, fantasmas, ovnis y otro tipo de, y luego ya conspiraciones directamente. El tema de las HARP, de
los chemtrails, sí.
Chemtrails, perdón.
Claro, es una de las características, tal vez, si comparamos con lo que serían las religiones tradicionales, en las cuales se presenta como un credo cerrado de en qué creemos, por qué creemos, qué consecuencias morales tiene, etcétera. Aun siendo diferentes, tanto las tendencias más New Age, hasta las más conspiratorias, hasta las más paracientíficas, ¿no?, que al final pues sí podríamos separar, pero tienen un hecho en común, que es que tienen un vicio de acumular. Esto que hablabas, ¿no?, de que empiezas creyendo en los
sincretismos,
ovnis,
se llaman, ¿no?
Sí, y sigues explorando, ¿no? Y igual con las conspiranoias, ¿no? Empiezas pensando en los chemtrails, pero eso te lleva a pensar en el HARP, y acabas pensando en reptilianos.
Expediente X, vaya.
Exacto, ¿no?
Sí, sí, claro.
Es decir,
y lo mismo con el New Age, igual en un punto menos, iba a decir menos religioso, pero en absoluto, pero sí más del, digamos, de culto al cuerpo, digamos, de cuidado, de todo, de técnicas, en las cuales es una carrera constante por experimentar nuevas técnicas para llegar a una supuesta armonía, sí, que crees, ¿no? Es como una de las grandes diferencias, igual uno de los grandes atractivos hoy en día, que es como que nunca lo agotas, siempre hay algo nuevo en lo que seguir investigando, ¿no? Esa coletilla de Iker Jiménez de investigaremos, ¿no? Porque siempre hay más, siempre hay más.
Sí. Bueno, son grandes clasificadores, en el fondo, hay gente que tiene una capacidad de clasificar. No sé qué opinaba Lévi-Strauss de todo esto, de la clasificación como el proceso natural de las culturas, de la creación de los grupos sociales, ¿no?, y del propio lenguaje. Clasificar, y uno de los pilares de la antropología, el propio Fraser, era
y emparentar,
y bueno, dentro de la clasificación, ¿no?
Claro.
Bueno, en fin, que es contigo, y es todo clasificado, todo bien organizado, ¿no?, lo cual me hace pensar que si uno de los grandes pilares era un gran clasificador, con aquella rama dorada del Fraser, pues me hace pensar que tiene que haber muchísima relación entre lo que es la ufología, bueno, todas las ciencias en general, y estas ciencias que no son tan aceptadas por alguna razón. Quizás se adentran en zonas donde no queremos, donde es mejor no adentrarse por X razones, por el problema de Mel Gibson, aquello de acertar sin querer una conspiración y encontrarte.
De hecho, en el mundo de la conspiración, ¿no?, estaría como la contraconspiración, que sería aquellos agentes del mal, que siempre en la conspiranoia siempre hay un mal absoluto, ¿no?, detrás, sí, que es quien mueve todo esto, que se dedican a generar más conspiranoias para tapar aquella que es la real, ¿no? Es una una lógica dentro de, que además ocurre, ¿no? Ahora que está tan claro, con internet esto tiene una potencialidad y una capacidad de intercambio,
claro,
en el cual hay acusaciones de decir, no, mira, es que tal blog de tal persona en realidad es un agente del nuevo orden mundial que está generando falsas conspiranoias para ocultar aquella que es,
sí,
verdadera,
que es la buena,
claro.
Sí, sí.
Y seguramente, pues, en los otros ámbitos del ocultismo y tal, pues podríamos llegar a la misma conclusión, ¿no?
La propia ufología, o sea, hay ciertos estudios que lo dirigen más hacia creer que todo era un es que, perdona, es que cuando digo ciertos estudios me parece que pierdo completamente la credibilidad, no sé si se ha pasado. Hay estudios que dicen, y es como, sí, sí, ¿qué estudios? Bueno, pues
da igual, si sí, además lo vas a decir en la radio y va a pasar el nombre, pero dilo si quieres.
Ya, pero, en fin, pero que sí, el Michel Aimé era uno de ellos que decía, no, esto es una creación que se hizo para, incluso para tener las mentes ocupadas, uh-huh, en otras cosas, para no ver lo que estaba ocurriendo.
Ah. O para ocultar los experimentos nucleares de, exacto, los años 40, 50...
Sí, yo es que ahora, yo supongo que llego tarde, ¿no? Pero has contado de cuando surgen las primeras referencias a ovnis y cosas así, o sea,
no,
históricamente.
Y es un trabajo que sí haces en la tesina, ¿no? De explicar un poco. Y de hecho, planteas como la alternativa de que, ¿no? Que clásicamente se sostiene que tiene que ver con, pues, con todo esto de la Segunda Guerra Mundial, el despliegue,
sí,
de la aviación,
ahí,
la aviación secreta.
Ahí se crea.
Claro, pero tú sí que lanzas también ese tema de la ciencia ficción como algo previo. Y seguramente necesario,
sí,
para que haya estas creencias,
sí, sí,
¿no?
O sea, el, digamos, el Génesis en el año 47... El monte Rainier, que fue el primer... Se dice que era el primer lugar donde realmente ocurrieron, que fue este aviador que vio en el cielo esta especie de manchas... con forma de volando como un platillo, como si fuera un plato
rebotando,
que de ahí surgió la idea de que eran de forma de platillo, pero en realidad él no lo dijo, decía que eran forma de AD, como si fuera la parte delante de la panza del AD, era la que dirigía el ovni, la nave. Y pero claro, yo lo que digo es que previamente a aquello había digamos una base a través de la cual crear todas estas creencias en la existencia de otras civilizaciones,
mundos.
Exacto. Y bueno, yo lo ponía en la ciencia ficción un poco porque creo que era de donde surgía, del Wells, y que es donde el que
los marcianos, sí.
Que, exacto.
En este sentido, y entroncando con ahora que nos hemos ido un poco a los orígenes, también para relacionarlo con lo que comentabas antes, ¿no? De la presencia de militares y, uh-huh, policías en estos avistamientos, o sea, también es algo que está muy relacionado con la génesis de la ufología,
claro,
¿no? O sea, todo el entramado militar, tanto sea como aquellos estudiosos de, porque es un poco a quién les compete, entre comillas, todo este tema de los asuntos exteriores,
sí,
¿no? Y un poco también, bueno, pues por toda esta cuestión de las conspiraciones, ¿no? De, bueno, sí, estos, los militares son quienes tapan estos avistamientos, o sea, como que se genera un entramado, ¿no? En lo que son agentes visibilizadores de la cuestión, pero también agentes ocultadores, ¿no? Todo este rollo así como que alimenta también mucha literatura.
Sí, sí, sí. Bueno, es la base, el primer estudio que se hizo me parece que era el Blue Book, que ni es un libro ni es azul, pero bueno, se llama así porque es el proyecto de que se creó para ver qué parte de verdad tenía toda esta historia, y estaba dirigida por militares, y en el ámbito militar se quedó por el tema de la, claro, la Guerra Fría y todo aquello, está todo completamente relacionado con ese tema, en fin.
No sé, yo, a mí me gustaría volver a las personas que participan en el... O sea, es que a mí siempre me ha parecido interesantísimo el momento fundacional, o sea, el momento en que alguien... Es que esto, cuando ves, a veces que he visto al tipo este del cuarto milenio, ¿es? ¿No? Habla, siempre tiene como una frase hecha, que es, la gente, dice más o menos, la gente que le toca el misterio ya no vuelve a ser la misma, ¿no? Y entonces a mí siempre me pasa con esto del... Me parece interesantísimo el momento en el que alguien, pues por ejemplo como el señor Grifols, asiste y ve una cosa que realmente le cambia para siempre. Y realmente es lo que le lleva a poner en juego todo este interés por empezar a ver, bueno, a interesarse por la ufología, las conspiranoias y tal. Entonces,
es un poco como pasas de esa supuesta epifanía, ¿no? De una revelación.
Exacto.
A ser un iniciado en. Exacto. ¿No? Incluso a construir.
El tránsito este me parece como un momento, claro, que no sabes muy bien cómo definirlo. No sé si en alguna entrevista personal este hombre te ha explicado cómo surgió este momento. Esta transición entre que uno tiene la epifanía, por decirlo como decía Poplesek, y ya se empieza a convertir en el que sabe del tema.
Claro, siendo una persona que también no tenía ningún contacto antes de esa epifanía, no tenía ningún tipo de, pues bueno, él ni le interesaba, ni había, él siempre dice, lo que más me interesaba en aquella época eran las mujeres. Lo que me movía, sí, lo siento, ya sé que chirría, pero es así, a mí yo, porque me importaba el sexo. Entonces, y lo hice abiertamente, lo demás, bueno, pues oye, yo era joven, me gustaba, ya está. Y entonces de repente aparecen esos objetos encima del cielo y entonces decide ir a un lugar y juntarse con gente para ir a ver estos objetos. Entonces él dice, vamos a ir a Montserrat, por decir un sitio, y hace 40 años de aquello, o 35 me parece que eran, por decir un lugar, vamos a ir allí una serie de amigos a ver qué se ve, y claro, a fuerza de volver a ir y de volver a acudir a esa montaña, de volver a subir de nuevo para volver a bajar, pues bueno, pues digamos que empieza a convertirse en la guía, siempre con esa esperanza de verlo.
Pero no hay en su biografía un momento, yo qué sé.
El momento Benny Hill.
Claro.
Sí, claro, es Benny Hill, entonces, sí. El que desencadena todo.
Sí, sí, sí. Bueno, él lo dice, no lo dice como algo importante, pero yo le doy una importancia tremenda que estuviera viendo un programa de Benny Hill. Es que me imagino a las vedetes estás corriendo ahí, pi, 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 pi. Y por detrás, y de repente él así siente algo y sale a la ventana y ve aquel objeto en el cielo, ¿no? Para, no sé, yo creo que ese es el momento en el que realmente lo ve. Y eso está explicadísimo. Bueno, en las entrevistas que le he hecho, lo gracioso que tiene es que el hombre nunca quiere llegar a ese momento. Siempre te explica otras cosas, porque dice, claro, es que aquel es el momento más interesante de todos. Porque de alguna manera todos los que vinieron después no tenían esa fuerza. Es como, y a la gente que ha visto objetos en el cielo les ocurre a menudo, vuelven otra vez vuelven a Montserrat con la esperanza de volver a ver aquello que vieron una vez, y estoy seguro de que, o no, porque no se puede, pero digamos que de manera poética diré que no lo volverán a ver de nuevo con la misma intensidad y con la misma fuerza como lo vieron aquella primera, claro, vez, que para ellos fue algo terrorífico por una parte, pero y sin embargo quieren volver de nuevo a subir a Montserrat a intentar volver a ponerse en contacto con esa presencia de lo sagrado con la que no han tenido ningún tipo de contacto posterior. O sea, tengo la sensación de que todo lo que ha ocurrido en sus vidas después de ese momento no tiene la importancia que tuvo aquel momento. Y es y realmente a mí me llegó porque había un hombre que lo decía hasta con una resignación, como diciendo, joder, quiero volver a, por favor, que vuelvan a aparecer allí, que yo los quiero ver, que me dan miedo, que me dieron muchísimo miedo ver aquel objeto roído por el óxido, con esas luces azules en la parte de trasera, pero quiero volver a verlo. Yo sentí pánico, pero yo quiero volver a verlo. Entonces, bueno, yo no sé, me hicieron pensar en la absurdez de nuestras propias vidas intentando volver a ese momento maravilloso de nuestras vidas, un poco, no sé.
Tienen, bueno, una compañera que también es antropóloga hablaba también de los relatos de conversión, o sea, de cómo también en la iglesia pentecostal, si no me equivoco, de cómo hay una narrativa alrededor del momento en el que te conviertes, ¿no? Y como vas reexplicando una y otra vez, y bueno, y el culto un poco obliga, entre comillas, ¿no? Ir haciendo una revisitación, ¿no? A que las personas que se han convertido compartan con las demás esa narración de conversión, y esa narración va evolucionando también. Hay narrativas, hay gente que te haya explicado sus avistamientos, ya no te preguntaré si hay patrones o no, sí, pero hay, o que hayas oído la misma historia varias veces y la historia vaya tomando un cuerpo cada vez, ¿no? Como más mítico, en este, entre comillas, ¿no?
Sí, sí, sí. Por supuesto que hay una... patrones... Entrar en patrones sería como entrar un poco en el ámbito de la psicología, y además una psicología que siempre...
Pero que hay un poco de que siempre es metal, siempre es el color, ¿no? Se destaca el color, nunca el sonido, ¿no? Ese tipo de cosas, sí, ¿no? Así hay... como narrativas compartidas que, o sí, sea, que mediatizan al final cómo se cuenta la experiencia UFO.
Claro, claro, por supuesto. De hecho, como ya entenderéis, porque como ya sabréis, porque son cosas que se saben, no se sabe por qué, pero aparecen siempre en lugares descampados, en perdón, en
menos
lugares...
Menos Independence Day.
¿En qué? No, menos, no. Exacto, menos Independence Day.
En los momentos de colonización y ataque que aparecen encima de todas las ciudades.
Estamos desempolvando material radioactivo y sí, pesado,
sí,
¿eh?
No, no. Pero quiero decir, no, yo sí, bueno, es una estupidez, no es un paréntesis estúpido, ¿no? Pero sí, cuando hay ánimo colonizador aparecen en las grandes ciudades, ¿no? Cuando es un rollo así amiguete o que me rompo o que, ¿no? O que tengo que pasar y tal, aparecen en lugares inhóspitos.
Excepto Distrito 9, por supuesto.
Bueno.
Estabas hablando de los descampados.
Sí, pero era como, ¿no? Pues, también un patrón, ¿no? Si vienen a atacarnos serán en los centros neurálgicos. Si son amigos, estarán en lugares inofensivos también, ¿no?
Sí, claro, porque hay una individualización de la presencia. No se presentan a todos, hay unos elegidos, aunque no se consideren como tal. Digamos que es una presencia, es una experiencia interior, en ese sentido, aunque sea exterior, pero es personalizada y es a ti porque eres tú. Porque también tiene que haber una esencia carismática también en esas, una base carismática de que yo lo he visto y tú no, yo soy el sacerdote de todo este, de toda esta presencia, en fin. El caso de un policía que llegó a desenfundar las armas cuando le apareció un hombre, un humanoide, caminando a medio metro de distancia del suelo, o sea, por encima del suelo, y entonces, bueno, pues llegaron a sacar las... Ese fue, para mí, esa fue de las entrevistas que pude hacer, la más violenta de todas, porque en general venían con ánimos bastante... O bien no se sabía, o bien no se estaba seguro, pero así, de colegueo. Y esa ocasión, o ese cuento, o esa historia suya, personal, para mí fue la más violenta, y eso, llegó a desenfundar las armas. Dice que en otra ocasión uno de sus colegas disparó, llegó a disparar. Y no sé, yo no entiendo mucho del tema policial, pero creo que cuando una persona dispara un arma... luego tiene que haber toda una especie de investigación por qué se ha disparado el arma, en fin... Y yo me gustaría saber, él no, obviamente no da acceso a todo este tipo de historia, pero me gustaría saber qué le dijo al sargento, a quien sea que tiene que explicar por qué disparó ese arma, y su compañero qué dijo. Yo vi esa presencia y lo que dicen es, yo noté que no venían de buen rollo, sino eso se nota. Cuando una persona te viene así, tú le ves la mirada que no te va de buen rollo. En fin, esa es una historia bastante potente.
Hay una de las cosas que me parece interesante es, claro, el hecho de la ufología más estrictamente como el fenómeno de observación tiene una parte paracientífica o pseudocientífica, pero científica al fin y al cabo en el sentido de no, queremos ir allí y verlo, y eso forma parte de la, bueno, del ritual, ¿no? De estar allí y ver eso y tal. Pero claro, sí que hay, y eso no sé, es de Levistro, creo, no sé. Digamos que entre esas experiencias del contacto y las a veces muy desarrolladas explicaciones sobre quién qué es eso que he visto y qué intenciones tiene desde un punto de vista pues moral o digamos si son buenos o son malos, ahí hay un desarrollo potente y donde justamente sí que entran en contradicción, ¿no? Porque hablas de este caso en el que tienes súper claro que los esos extraterrestres son hostiles y peligrosos, hasta el propio Grifols, que tiene una visión bastante angelical de sí. estas criaturas, hasta quien tira más por la conspiranoia, quien tira más por el milenarismo. O sea, hay todo un hueco de significado que se llena al margen de esos contactos, ¿no? Que no hay una revelación directa, digamos, de... No, mira, es que nosotros somos estos y venimos a esto, ya no sé qué.
Sí. Lo sabrá que sí, ¿no?
Lo sabrá que sí, claro,
contactos
sí.
telepáticos o otras...
Claro, en el caso de Montserrat no sé, pero existir existe. Sí.
No sé muy bien, no entiendo muy bien qué...
O sea, pregunta. Bueno, claro, ¿cuál es la pregunta?
¿No? Sí. La pregunta es...
¿Te has gustado mucho?
Yo sí, sí, es que no es una pregunta tampoco, no es un interrogatorio, como te decíamos, ¿no? Aquí vamos soltando la pedrada y no sé qué te parece, bueno, si bien o mal. No, pero es la idea de que, por ejemplo, el señor Grifols pues tiene esta experiencia, uh-huh. pero de esa experiencia a llegar a la conclusión de que son seres angelicales a los cuales puede utilizar como oráculo, hay toda una elaboración que, bueno, no sé si es revelada, es decir, que en el momento que ocurre eso él ya lo tiene claro, o si tiene que ver con esa práctica de vamos a Montserrat y bueno, ¿y ahora qué? Pues hay unas luces, ¿qué hacemos? Pues le preguntamos, bueno, va, y se va desarrollando poco a poco. O sea, ¿cómo se crea esa cosmogonía, en cierto modo, ¿no? De qué es lo que están haciendo. Si lo sabes, o si no, o si no subimos un día, les preguntamos, ¿eh?
Sí, es que me queda otra vez un poco como sin saber muy bien lo que...
Desde su primer avistamiento hasta el día de hoy, ¿cómo ha generado todo este mundo de los de arriba, la luz? También leíamos un poco en una de las entrevistas y un poco por lo que comentabas, ¿no? Esta idea de que son seres morales y éticos, que vienen sí. a mejorar lo que es nuestra existencia y tal. ¿Cómo un señor que un día, viendo Benny Hill, ve un platillo volante en la ventana, sí. acaba siendo un gurú de vida... para preparar a las personas para este contacto o para lo que sea que las prepare, entre comillas, si es que las prepara para algo?
Bueno, yo no sé, yo creo que desde el punto antropológico, una cosa que me ha ocurrido mucho es que me he puesto en su situación, sí, pero desde otro punto de vista, desde otra ciencia, que es la antropología, y es porque una persona entra en la antropología, ¿cómo entra? Siempre hay una revelación, al fin y al cabo, incluso para el antropólogo. Yo quiero conocer el mundo, quiero conocer culturas, etnias, quiero viajar por el mundo, ver colores, ver, en fin, y además acepto a todos, y este rollo un poco del antropólogo que todavía no lo es y que no he entendido que está todo muy masticado y que, bueno, pero y que además de eso ya no vas a ver nada, porque lo que vas a estudiar es un grupo de pobres hombres ahí, y eso, y sobre todo lo que no vas a estudiar es una estructura, como decía el de Bistros, no hay nada de estructurado, pero sí que hay una digamos, una especie de, para nosotros mismos hay una aparición, un momento en el que entramos en ese mundo incluso como antropólogos y de repente nos convertimos en científicos o lo que sé, como se le quiere llamar.
Pero es decir, nuestros recursos pueden llegar a ser desde autores, libros, sí. experiencias de compañeros, es decir, yo... Bueno, al igual Malinowski también lo hizo en su momento, ¿no? Yo voy a un trabajo de campo y me invento un poco la estructura y tal, ¿no? Luego con la publicación de los diarios y todo eso.
Sí.
Pero bueno, te desplazas a un sitio y vas adquiriendo. El señor Grifols no se ha desplazado a vivir a ningún otro lado para adquirir este conocimiento de cómo son estos seres. Es decir, qué nivel, ¿no? De articulación desde documentos, experiencias propias a, bueno, pues no sé, un rollo estilo filosofía peripatética. O sea, nos hemos sentado cinco y hemos ido haciéndonos preguntas y respondiéndolas y entendiendo que solo pueden ser estos seres de luz, es decir, por inducción. ¿Es eso lo de las paellas? No,
hostia,
cuando llegas a
hemos dejado.
Cuando llegas a una conclusión, porque todas las otras respuestas tienen que estar equivocadas, ¿no? ¿Qué tipo de procesos de creación de conocimiento,
vale, piensa que hay una...
de corpus teórico,
sí,
¿no? Se han dado ahí.
Hay una bibliografía bastante grande sobre el tema, y los hay dentro de esa propia bibliografía. Descubrimos que hay parte, que hay gente que, bueno, investigadores, científicos que lo han investigado desde el punto de vista del que, en fin, del que no se lo cree, del escéptico. Y lo cual me llama la atención, por cierto, porque no sé qué sensación puede tener una persona que cuyo trabajo es echar por tierra creencias de otros, ¿no? Es como yo me dedico a echar por tierra, en fin, con conspiraciones y este tipo de cosas, pero bueno, sí que hay una base teórica tremenda en todo el tema, y entonces se va decidiendo, sobre todo porque hay una base cristiana, sobre todo en Grifol, que es un poco la que mueve a pensar que son celestiales, que es, bueno, en Montserrat, todo el tema de la aparición de la Virgen, obviamente tienen que ser buenos. Hay un legado.
Un poco un proceso tautológico que se explica también a sí mismo, ¿no? Es decir, si me aparecen en Montserrat, tienen que ver con todo el tema de las apariciones en Montserrat, que por definición tiene que ver con la religión, que por definición tiene que ser Dios, que por definición es bueno. Por lo tanto, lo que se me aparece es bueno.
Exacto.
Vale.
¿Os parece que hagamos una pausita? Llevamos ya un montón, son casi las 6:20. Se nos quedará poco más de media hora. I no sé, si voleu fer qualsevol pregunta o aportar les vostres experiències ufològiques, tenim el telèfon 93 317 73 66. Jo cada vez estoy más resfriado, pero seguimos adelante. Ara tornem al Rizoma Malinowski. A ver qué entra. Es aquel momento en que las doctoras son abducidas y nos dejan solos en el estudio. Vamos a hablar de zombies.
Ha habido una salida al baño y una salida a otras cosas, ¿no?
Bueno,
ha sido una abducción, de momento. Vale. Que podamos comprobar.
¿Tenemos pruebas de que no ha sido una abducción?
Tampoco.
¿Abducción?
Y claro, es que el que se llevaba la escaleta está en el baño. ¿Y tú le entiendes la letra?
Sí, me puedo hacer la pregunta yo mismo.
Venga, va.
Vamos al baño.
Mira que le hemos prometido que justo esto no pasaría antes.
Exacto.
De... Yo no lo entiendo. Ete, anomia, platillos volantes, trabajadores, avistamientos.
No, claro, también hay una parte del trabajo antropológico que sería contextualizar por qué la gente cree, ¿no? ¿No? Sería una pregunta que no sé si se puede considerar interesante o no, pero que podría plantearse, ¿no? Es decir, ¿por qué alguien busca una explicación a temas bastante existenciales relacionados pues con la moral, con el bien, con el mal, con ideas milenaristas de que esto es una mierda pero se va a acabar pronto porque van a venir ya sea a destruirnos o a salvarnos? Claro, ahí es el por qué, ¿no? Que de hecho también es una pregunta que se hace a las religiones, ¿no? La salvación, el pecado, el todo esto.
Es la pregunta, ¿no?
Hostia, tú. Tela.
Es la pregunta de antropología religiosa en este sí. sentido. Aparte de todas las otras que se formulan a partir de aquí, ¿no? El por qué cree la gente y además la subsidiaria, que es por qué necesita de creer, ¿no? O sea, que yo creo que es un poco más la que sea contestado. O sea,
bueno, que es ya como la paradoja del agente Mulder, ¿no? Decir, yo soy escéptico, pero necesito creer, ¿no? Es ya ese punto psicológico de, bueno, donde se mezcla, como intentaba decir antes, ¿no? Esa aproximación científica de tener pruebas de que algo ocurre y dar explicaciones, y por otro lado, una necesidad existencial, ¿no?
Ahí es donde iba yo, porque era una de las cuestiones que me quedaban, lo que pasa es que no quería cortar. Yo creo recordar el texto de la anomia de Durkheim, que por ahí también puede, o sea, la necesidad, o sea, es consustancial a la sociedad generar anomia. O sea, te definiré anomia como
para nuestros oyentes,
¿no? Anomia como que es el un poco las dificultades que tienen los individuos con sentirse plenamente representados, digamos, por la sociedad o por los valores de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Entonces, es la necesidad de vincular al individuo al cuerpo social. Y entonces es el por qué, claro, es que se necesitan justamente para luchar contra la anomia este tipo de preguntas, porque es algo que es consustancial a la sociedad. Es el que seamos anómicos.
Anónimos también.
Anónimos también, pero el que seamos anómicos. Claro. O sea, es un poco patillero lo que voy a decir, lo sé, ¿eh? Soy consciente. Pero, o sea, a mí siempre me hizo mucha gracia cómo explicaba, ¿no? Y lo voy a. Parece que no, pero voy a relacionar
venga,
la anomia.
No lo digas y hazlo.
Con los extraterrestres. Siempre me hizo mucha gracia cómo explicaba Steven Spielberg su idea de E.T. el extraterrestre, que es en realidad un niño de padres divorciados que va a vivir una temporada a casa de sus tíos, ¿no? Y entonces, claro, es la idea esta.
¿En serio dijo eso Steven?
Esto lo dijo.
Vale.
Que además fue un proceso personal y él lo vehicula hacia una historia de un extraterrestre, que es alguien que cae en este caso en una casa de una familia americana media, ¿no? Que está todo el día obsesionado con llamar a su casa y bueno, y saber y tal. No, y claro, entonces en el fondo lo que estaba viviendo el director, el narrador en este caso de esta película, es un claro caso de anomia, donde un tipo, claro, donde un tipo, un niño en este caso, lo que hasta ese momento ha sido su universo infantil, su padre, su madre, sus dos referentes, se ha quebrado, ¿no? Vale, que es, ya lo he dicho que era muy patillero, lo sé, pero es por explicarlo de alguna manera. El otro ejemplo también, ¿no? Si lo piensas, la peli que os comentaba antes y que yo creo que ya la hemos pasado como cuatro o alguna vez aquí, ¿no? Platillos volantes, ¿no? La idea de estos dos trabajadores que están en un momento de, bueno, de que van a ser despedidos, una fuertísima, confrontación laboral. Y hay dos personas que quedan totalmente superadas por la contingencia y, claro, acaban queriendo creer que van a venir unos seres de otra galaxia a salvarlos.
Ahí sí veo. NT, no sé si lo veo igual, lo de la anomia.
Ya. Yeah.
Pero bueno, yo creo que... o sea, para añadir más elementos a esto. Hay quien ve sin creer antes, que es lo que hablábamos también de estas cuestiones de epifanía, ¿no? Es decir, yo ni creo ni dejo de creer, tengo otros intereses y me pasa algo, ¿no? Este nivel de revelación. Hay quien cree y busca ver, y a veces ve y a veces no ve. Pero yo pienso muchas veces en los casos, y seguramente conoceremos algunas personas cercanas que en algún momento te habrán dicho, no, no, si yo un día vi algo. Y ni creen más ni menos, ¿no?
Sí, se creen igual.
De esas personas hay, es decir, ¿y por qué no? O sea, yo qué sé, o gente que te ha podido hablar de, bueno, pues si algún día se me apareció un espíritu, pero ni más grave ni más leve. O sea, pues si existe, existe, y si no, también. Hay gente que puede mantener que ha tenido, pues, o un avistamiento o una pequeña aparición o algo así, y no le gira la vida. En este sentido, no se genera este proceso. En ese sentido, yo creo que ahí también hay una convergencia de diferentes cuestiones, ¿no? Que por un lado está el hecho más religioso, ¿no? Más místico, más, ¿no? En entrar a formar parte de, pues, un proceso, una comunidad, un otro régimen de valores que a veces sospechosamente ya se parecen a otros existentes, pero con sus variaciones, y a veces pues episodios vitales que no significan nada más allá pues que un encuentro con una cosa que es posible, entre comillas, ¿no? Dentro de los recursos disponibles para explicar sea lo que te ha pasado, uno de ellos es, pues yo una vez vi un objeto, y pues oye, pues sería un ovni, porque tampoco no me voy a calentar la cabeza, al igual era un avión militar en pruebas, al igual se me fue la mano dos días antes con un tripi.
Bueno, y de hecho es que es bastante común que ni siquiera, que realmente digan, no, yo es que lo vi, sé que era era una nave extraterrestre. Y todo se queda allí.
Ya está.
Ya está. Pero bueno, realmente es una parte que no he andado en absoluto en mi tesina. Probablemente porque siempre, por el defecto antropológico este de siempre buscar un poco personajes un tanto excéntricos.
O con otros contenidos también, ¿no?
O que te pueda responder más que el simple hecho de que yo lo he visto y ya está, claro, no sé.
Pero también es verdad que sí que señalas, digamos, en cierto modo denuncias una aproximación psicológica bastante patologizante.
Sí.
En el sentido de esa explicación que, más allá de la antropología, desde la psicología, por no hablar de la psiquiatría, sí, intenta buscar explicaciones patológicas a esos fenómenos, ¿no?
Exacto, sí, sí. De hecho, prácticamente, una gran parte de los estudios antropológicos que he leído siempre se dirigen hacia la antropología de la salud y este tipo de cosas, y obviamente ya no hablemos de la psicología y de ese tipo de psicologías, variantes psicológicas como la transpersonal y todo ese tipo de, en fin, de ciencias o un poco más lejanas a lo que es la ciencia estricta, la psicología estricta, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, y es obvio que ciertas situaciones que podríamos considerar como de anomia han posibilitado, obviamente, y con lo que tú decías, era obvio que una persona que ve un objeto y que tiene una vida más o menos regular, pues no le dará mayor respuesta, pero una persona o un grupo que está viviendo una situación de cierta, o sea, no sé si habéis visto la gran proliferación de finales del mundo que estamos teniendo en los últimos 4 meses, coño, y la relación que pueda existir esto con la situación que estamos viviendo de crisis, de escuchar la palabra crisis 4 veces al día, ya no se sabe si existe, que la hay, pero no. De tener que escuchar continuamente esa palabra realmente te lleva a pensar, hostia, esto se acaba. Entonces, obviamente, y eso, los cultos cargo, todo tipo de bueno, el culto cargo es el claro ejemplo de naves cruzando los cielos, deificadas, de hecho, que vienen a salvarnos. Y los extraterrestres, obviamente, también. Y el componente milenarista que pueda tener los extraterrestres, es obvio.
Inagotable.
Inagotable, claro.
De todas maneras, claro, cuando te pones a digamos, a pensar en la posibilidad o no de que esta anomia se convierta en el motor para generar cultos. Claro, es a veces es muy forzado y a veces es complicado, porque tampoco no es una respuesta como que de todas las respuestas, ¿no? Porque también ves, no, claro, tenía apuntada aquí una frase, porque es que es cuando se juntan personas y miran al cielo pasan cosas. Y o sea, sí que es verdad que hay una parte de anomia, pero también hay esta parte de digamos de pensamiento mágico imbrincado aquí en la las sociedades, o sea, porque
en todas, las
en
partes,
todas, claro, claro.
Todo depende de la trascendencia que le quieras dar.
Claro, está. Claro, claro.
Es decir, porque se patologiza la ufología, claro, claro. Y no...
Claro. El evangelismo.
Exacto, exacto.
O bueno, las sacadas de las vírgenes en los pasos y,
sí, exacto,
y la histeria colectiva,
sí,
que se genera.
Claro. Sí, exacto.
Es decir, el nivel de patología, y a mí me gusta, es como, no había leído esta expresión porque no he leído mucho alrededor del tema, sobre lo que se conocen como sectas, ¿no? Que son religiones minoritarias.
No, nuevas manifestaciones
nuevas
religiosas.
Manifestaciones.
Exacto.
NMR.
Sí. No, no, no.
Nuevos movimientos, ¿no?, religiosos se llaman los...
Movimientos.
Nuevos movimientos religiosos.
Me lo había subrayado y todo. Es que de verdad.
Oh, pues tienes un montón de páginas ahí para encontrarlo,
¿eh? Pero secta como sección, como...
Realidades religiosas minoritarias. O sea... Mm.
Sí, sí,
claro.
Ya está.
Minoritarias o minorizadas. Hombre, incluso.
Claro, claro. Porque nosotros, claro, cuando oímos el tema secta, ¿está?, directamente nos dirigimos la mirada, o sea, al periodismo. Se nos va, y el periodismo ha sabido hacer muy bien su trabajo y convertirlo en o sea, y llevarlo a la peligrosidad de esa secta, pero Joan Prat, que es un excelente antropólogo, que es una base bastante grande para mi trabajo, ya hizo un trabajo, un libro cuyo nombre no recuerdo, como
tenemos
de
la bibliografía.
Pero bueno, el estigma del extraño se llama el libro, y bueno, y simplemente eso, que cómo se estigmatiza, el propio título lo dice, se estigmatiza por o sea, y ese estigma le lleva a que desde la psicología, desde la psiquiatría, desde el periodismo se mire desde una visión eso, patológica,
claro.
En fin, pero claro, la anomia no da respuesta a nada en ese sentido. Entonces, no. Es como decir, no sé, hay mil respuestas. Norman Cohn, el Hobsbawm, el de Rebeldes Primitivos, también decía que era una superposición, un solapamiento de dos esferas diferentes de poder, desde lo que pudiera ser en la Italia de los rebeldes, de los contrabandieri. En ese momento, pues bueno, una esfera que venía desde lo que es la Revolución Francesa, desde entonces, ¿no? A una tradicional que era la circunstancia, pues en Sicilia, o en el resto de Italia, en fin. Y bueno, pues él dice que son dos esferas que se superponen en una misma circunstancia, pero claro, ese tipo de respuestas solo se pueden saber a posteriori, haciendo un estudio histórico. Hoy en día yo no puedo pensar que realmente está llegando una nueva era y por eso están surgiendo todo este tipo de... O sea, en este momento, viviendo el momento de ahora, para nosotros no hay dos esferas, hay una. El poder está ahí y los demás son cosas que se escapan, digamos. Pero claro, entonces eso sería más un estudio histórico, o sea, habría que hacerlo a posteriori, realmente, para poder ver que realmente podía haber una diferenciación, digamos, de dos poderes que se contraponen, o una esfera más tradicional a una moderna, una novedosa, ¿no? Es complicado.
Bueno, yo ahí también, o sea, y pensaba, porque ahora me venía así a la cabeza también, con esta idea de no focalizarlo todo en la anomia, porque es eso, no da a veces respuesta, y buscar aspectos más. Pensaba en el libro aquel de Martino, ¿os acordáis? La de Tierra de
Remordimiento.
Tierra de Mordimiento.
Seguramente pensabas porque lo cita en su trabajo.
Sí.
Sí. pero pensaba en los trances y la bueno, y digamos el cómo enmarca históricamente el, digamos, los cambios en el sistema productivo de aquella zona de Italia y tal, y lo relaciona con, digamos, con la práctica de los trances y de la tarantela y toda la historia. Entonces yo supongo que por ahí también será un trabajo que harán los historiadores dentro de, sí, sobre este tipo de, sí, ¿no? Cuando yo creo que cuando se No, cuando se empiece a
solidificar todo el tema, sí. Y
se, no, sí, no sé, a mí
sí,
me da...
Hay una parte, o sea, que es como también interactuar la regularidad con la novedad y con el cambio. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de los momentos de crisis, ¿no? En este momento del fin del mundo, de otros paradigmas explicativos a cosas que pasan aquí. Es decir, si nos estamos yendo a tomar por culo es porque tiene que venir otra cosa, seguramente, o tenemos que buscar otra cosa que nos dé respuesta a qué pasará después de esto, porque si no, yo no se me hace sostenible, ¿no? Este tipo de cosas. Pero, por ejemplo, en momentos de crisis también se habla de los auges del fascismo, del resurgimiento de actitudes xenófobas, ¿no? Y de encarnizamiento de políticas de confrontación, ¿no? Para generar identidades y divisiones. Pero claro, en cualquier caso, eso está pasando cada 20 años, cada 15, cada 40, y se superponen estos cambios, ¿no? En estas supuestas rupturas de paradigma. O sea, a mí me parece interesante, ¿no? Como tomar grandes paradigmas y ver qué significan, qué cambios sociales y cómo se traducen, pero es que constantemente el cambio es parte de... Sí, del paradigma que cambia y se rompe, ¿no?
Somos completamente, o sea, la sociedad es milenarista y lo va a ser siempre, eso, eternamente, ¿no? Siempre. De hecho, yo creo que es un
hasta
poco...
que llegue.
Exacto. pero realmente yo, de hecho, creo que es una es en cierta parte la, esa necesidad de creernos únicos, ¿no? En el mundo, de decir, cuando yo me acabe se va a acabar todo conmigo. Uh-huh. Es imposible que yo me acabe y que el mundo siga, no puedo morir y los demás no mueran. Es un poco un pensamiento un tanto egoísta, ¿no? Pero creo que es posible que vaya por allí, ¿no?
O el cambio tiene que venir en mi generación, en mi momento histórico, en mi es o ¿no? En ese sentido, lo más relevante que pasará en mi vida.
Hombre, es lo importante del 11S, ¿no? Sí, que es verdad que antes del 11S, pues éramos una generación que no habíamos vivido algo tan trascendente como que el hombre llegara a la luna. Y ahora pues ya tenemos un referente. Exacto. Yo viví el 11S.
Sí, sí, pero ¿cuántas veces habremos escuchado eso? Es una generación en la que no ocurre nada. Yo me gustaría vivir en aquel momento histórico. Y ahora de repente, oye, tú, la gente sale a la calle, el 15M, el no sé qué, tal, un montón de historias y la gente dice, no, este es el cambio, el momento del cambio. Bueno, es preocupante, ¿eh? Porque...
¿Y el no momento sería, del... ¿Y no sería pura anomia eso justamente?
Pesado, ¿eh? ¿Quieres que te compremos la idea?
No, porque ya he dicho, no es mía, y ya he dicho que no es del todo, pero justamente da pie a esto.
Va un poco.
No, esto es este mundo, ¿no? Que parece que las instituciones aquellas, ¿no? Que eran casi sacralizadas, pues se vienen abajo, ¿no?
Mira, esto me recuerda que querías un poco, bueno, al igual no querías, pero que hemos comentado antes, que una de las partes que más te gusta de tu trabajo es la que dedicas o la que titulas de La risa. Uh-huh. Si nos puedes un poco, si puedes explicar
sí,
también.
Sí, justamente yo
porque
el tema...
íbamos a entrar en el bucle de sí. Hablar de cómo está el mundo y todo eso, sí, y al igual sí. Ya...
No,
al igual no es lo que nos hace falta.
A mí me cuesta no, muchísimo.
Y además, a mí me parece interesante sacar el tema este porque es la respuesta a esta idea de... Lo que hablábamos de la estigmatización de los extraños, si no me equivoco, era de,
sí,
hablabas, claro, explicas cuál es en cierto modo un mecanismo de resistencia a esta situación, que en este caso no se trata del estigma, digamos, patologizador, sino de un estigma, pues, exacto, de reírse de alguien que, sí, bueno, que dedica gran parte de su vida a esa creencia, como hacen tantísimos humanos en general,
sí,
pero cómo, a través de este ritual que tú analizas, pues, en cierto modo se adapta y lo integra dentro de su... Bueno, de lo que él hace allí, ¿no?
Sí, sí, sí. No, de hecho, creo que... Bueno, hay muchísimos trabajos que relacionan el tema de la carnavalización con los momentos de cambio social, de... Y bueno, hay los trabajos de Bakhtin y muchas ideas también que de la Edad Media y... que para oponerse, digamos, a un poder establecido, en este caso hablamos de la Iglesia, pues se recurría a este tipo de ridiculización de este tipo de cosas. En el caso de los ovnis y en el caso del contactado es bastante claro. Lo que pasa es que yo creo que va también por ese mismo derrotero de la Iglesia, del catolicismo más rancio, ¿no? De repente la Virgen se le convierte en una especie de monstruito verde con tres ojos, ¿no? Y lo que era una Virgen, algo que realmente era, en fin, digno de alabanza, pues se convierte en una en un ser pues un tanto, bueno, cómico, grotesco, sí, viscoso, ¿no? Entonces, claro, y creo que hay mucha gente que sube a Montserrat, y creo que muchos de los que suben a reírse tienen esa, en parte tienen, probablemente porque lo han comido, lo han bebido, tienen esa necesidad de reírse de todo el tema religioso del catolicismo más casto, más castizo, más rancio, y bueno, se convierte un poco en eso, la sensación que yo he tenido. Lo que pasa es que luego al final se me fue de las manos quizás, y todo lo reducía a eso, mi tesina, y lo convertí en una patraña. No solo esto, sino incluso mi propia tesina, que en ciertos momentos se me escapa de las manos y no soy capaz de agarrarla con fuerza, pero es porque siempre que entra el elemento absurdo que es la risa, pues todo se convierte en una situación que no se termina de comprender, ¿no? Mm-hmm. Pero no da respuestas.
Es un mecanismo que, por ejemplo, hay un cierto género, digamos, mediático, que es el freak show. Es decir, vamos a tener un freak que tal vez es un actor, tal vez es una persona que realmente cree en algo, y vamos a exponerla, vamos a hacer escarnio, y sin embargo esa persona... Claro, es como siempre te plantea la duda, pero esta persona se da cuenta de que se están riendo de él. Uh-huh. Y mira, sin ir más lejos, y con la temática que traemos hoy, pues serían personajes como el mítico Carlos Jesús, que es este tipo, no sé si lo recordáis.
Sí, claro.
Era un...
Raticulín.
Sí, Raticulín era un tipo que hacía una mezcla de ufología y...
religión.
Y religión evangélica cristiana. Sí, sí. Y bueno, pues él tenía su personaje, su manera de vestir, sus
placa
explicando hablando de Raticulín, que era el planeta en cuestión. Y este tipo pues se hizo muy popular en estos freak shows, ¿no? Que lo iban a entrevistar y explicaba y no sé qué. Y era como, pero este tipo se da cuenta de que se están riendo de él, es totalmente consciente de ello y aún así considera que eso es útil. Y en cierto modo sería el mismo mecanismo, ¿no? De un culto que se extiende, no es que sea algo masivo, pero sí hay gente que sabe que existe ese cada 11 de mes ir a Montserrat a ver, y hay gente que va a mofarse de él, del contactado, ¿no? Uh-huh. Y el contactado, lejos de decir, no, pues vamos a filtrar el acceso, o yo solo respondo a los iniciados, o yo solo... No, el tío lo afronta,
sí,
y bueno, no, y establece ahí una relación a través de la burla, ¿no?
Sí, porque de hecho actúa un poco, una especie de paralelismo. Creo que el humor siempre actúa de esa manera, una parábola de un algo, y de hecho, bueno, el tema extraterrestre, obviamente, y lo sabéis por el tema de ciencia ficción, de cómo en muchos casos se utiliza para poder afrontar casos en los que, realidades en las que estamos viviendo, la utilización del extraterrestre. Me viene a la cabeza una película, es la Belle Verde, no sé si habéis visto, una película que también son extraterrestres, pero es muy moderna, es del 90 y tantos, bueno, muy moderna, claro, pero, en fin, pero la idea que tiene es, básicamente los extraterrestres son un grupo de hippies que viven en comunidades y que lo deciden todo asambleariamente, incluso la cantidad de hijos que van a tener se decide asambleariamente, y entonces pues bueno, es un planeta extraordinario en la que lo que funciona es la asamblea. Claro, sí, ¿cómo eso refleja la realidad de lo que hoy en día estamos viviendo, el sistema asambleario, todo este tipo de cosas que dices, y ahí está reflejado en el extraterrestre esta parábola, y el humor sirve de la misma manera. Él, Grifol, es una manera de burlarse también de o se utiliza también como manera de burlarse de la ranciedad del catolicismo, claro, que él también sin querer representa. En fin, que sí que hay esa relación.
Pero yo también creo que hay una parte en la consolidación de los sistemas de pensamiento, o en la consolidación de cualquier sistema, que se basa en conflictuar con la realidad establecida, o sea, la norma, ya, en la que estos mecanismos de pregunta-respuesta, que la risa también viene a ser, ¿no?, una forma de interpelar, ¿no? O, muchas veces funciona como refuerzo.
Bueno,
¿no? Es decir, y también como contabas, ¿no?, con la narrativa esto de yo lo he visto, tú no. Es decir, estupendamente, ríete. O sea, pero hacen falta incrédulos para que haya crédulos también, ¿no? O sea, como esta idea de...
De corroboración también,
sí, claro. De reforzar el sistema y aparte, ¿no? O sea, la risa que suele usarse como mecanismo, o sea, no hablo tampoco del humor refinado o inteligente, hablo de la burla, cuando hablabas también del tema Freak Show, sí, ¿no? Que es una herramienta de... En cierta medida, ¿no? De agresión desde los normales hacia los no normales, ¿no? Como reafirmación de me puedo reír de ti y por lo tanto yo soy normal, ¿no? Que también funciona como un mecanismo en ese sentido de, bueno, el reír de y no reír ni con ni...
Y
bueno,
de hecho ahí están dentro de iglesias minoritarias, pero bastante, bueno, digamos, consolidadas, normalizadas, con un cristianismo más o menos heterodoxo, pero bastante reconocible y estandarizable, el hecho de salir a predicar al espacio público como un ritual de autoafirmación. Claro, estamos hablando del mismo mecanismo, ¿no? De exponte a la burla, y cuanto más seas burlado, más te reforzarás en tu posición, ¿no?
Sí. O sea, que estos, y pon la otra mejilla, ¿eh?
Estos chavalitos, sí, chavalines rubiales de Utah que nos llegan a predicar sobre las bondades de...
Eso también es un Erasmus.
De, ¿no?, los testigos de Jehová, sí. Y bueno, si hablas con ellos te lo explican, ¿no? Que, bueno, forma parte de su proceso de... Bueno, de incorporación al mundo adulto dentro de su comunidad religiosa, ir a un país exótico y absolutamente hostil a predicar su religión, ¿no?
Sí, ofrecerse al escarnio de esa manera, como una forma de pasar ese estado liminal de que siempre se habla antes o después, siempre sale, al menos en la conversación conmigo. Y
es que hoy no ha venido el doctor Limen, sino hay un doctor Limen. Sí.
Hostia. ¿El doctor Imen o el doctor Limen?
Un día fue Imen, pero por lo general es Limen.
Vale. Bueno, pues el caso es que, en fin, ocurre eso y lo que nos tendríamos que preguntar es cuál es la razón de que, porque cuando te pilla desprevenido, te llaman, tocan a la puerta los testigos de Jehová y les abres y, oye, pues un minutito, pues todavía, pero cuando son ellos los que se prestan a ir a ese lugar que además, en el que además hace frío en muchos casos, y van allí a escuchar eso, entonces es cuando comprendes una de dos: o que la antropología no ha acertado en absoluto en dar respuestas y lo que pasa es que la gente es estúpida, ¿no?, que también puede ser una respuesta diferente a la que solemos dar, ¿no? Pero dices, porque claro, dices, ¿qué haces? ¿Por qué has subido hasta allá arriba? ¿Por qué vas allí arriba a pasar frío para escuchar a un tío que ni siquiera crees y que tampoco te produce una risa excesiva? No sé, no estás... pero ahí van y van y se burlan y él además es consciente y además hace uso de ellos, los, digamos, también los utiliza él y le sirve para su proceso, digamos, de convertirse en ese ser carismático, porque al fin y al cabo, si él es quien tiene la última palabra, es capaz de llevar el discurso adelante, se ratifica a sí mismo, es obvio.
Sí. Yeah. A mí también me parece interesante cuando hablabas ahora un poco otra vez, volvemos a esa clasificación de los que creen, los curiosos y los que se burlan, ¿no? Un poco la posibilidad de transitar entre un espacio y otro, ¿no? Es decir, aquel que cree o aquel que cree no siempre ha creído, quizá en algún momento se burlaba, quizá en algún momento fue curioso, ¿no? Y te quería preguntar si hay algún momento en el que alguien que creía deja de creer, o sea, si has conocido el tránsito inverso, es decir, igual que en un momento, pues
una crisis,
me aguatea, si has conocido, bueno, claro, no. Como es un espacio de reunión de creyentes, pues quizá no es el caso.
No. Bueno, en una ocasión ocurrió una cosa que contaré así un poco rapidito, pero ocurrió que hay ratificaciones de que aquello que ha ocurrido no es cierto, y de hecho ellos mismos las asumen, mira, esto no era verdad. Tienen que ser muy obvias. Una vez un grupo de burlones soltó dos pelotas de helio con dos LEDs dentro y lo soltó un tanto lejos de ahí del lugar. Entonces empezaron a volar y entonces se vieron estas luces de colores en el cielo y entonces, claro, aquello fue como... Y claro, les ves a ellos llamaron a las... los que dan el tiempo, ¿cómo se llaman? Los
meteorólogos.
Los meteorólogos llamaron a estos estudios.
Para contrastar.
Para contrastar, a ver si habían visto algo y se vio que, en fin, que no sé si lo vieron, porque me contaron la historia y ratificaron. Y bueno, y dijeron que aquello no, que aquello era un globo, que era un plan, que no era nada que viniera de más allá. sobre todo porque con las lentes que tienen verían si está lejos, no si está cerca, porque está cerca, se, en fin, no está, en fin, da igual, es una cuestión de óptica, ¿no? Porque está lejos, si enfocas lejos ves aquello, no lo de cerca, entonces no vieron nada y bueno, en ese caso sí que dijeron, bueno, pues esto ha sido mentira, nos han querido hacer gastar una broma, pero lo que es de gente que ha creído directamente pasar al bando contrario y seguir acudiendo, no lo he visto. En ese caso no lo he visto. Y el caso contrario, tampoco. Es decir, gente que no creía, de repente empezar a creer por ir a ese sitio, no. No. Por ir a ese sitio, no. Desde luego. En fin.
Se nos acaba el tiempo, ¿eh? Quedan nada.
Sí, nos han quedado muchos temas en el tintero. Yo le quería haber preguntado por el tema del en el momento que hablábamos un poco de milenarismo en el pueblo este de Bulgarach.
Ay.
Se nos ha ido el tiempo, si queréis comentar algo un poquito, pero queda poquísimo tiempo, ¿no?
Cuando se nos acaba el tiempo, ¿quiere decir?
Quiero decir que en tres tendríamos que salir para que no nos bajaras.
En tres minutos. Bueno, pues nos ha quedado en el tintero.
Cinco.
Nos ha quedado en el tintero para un próximo
programa. A mí me encantaría que me invitarais de nuevo. Tengo dificultades con la señora Hilaria Clinton, porque siempre hemos...
No.
Sí, no, pero hemos tenido controversias en este tema porque él es una persona que conoce el tema de primera mano, lo conoce, he de decir que mejor que yo. Es obvio también porque, hostia, estaba ahí en mi tribunal, estaba su presencia ahí en mi tribunal, entonces es obvio que si está voy a estar un poco más calladito porque es probable que él de ahí...
Bueno, igual el próximo podemos hablar de otra temática que también le compete a usted, ahora ya se ha ganado el título de doctor directamente, que es el de los zombies. Que algún día tendríamos que, bueno, que darle una mirada sobre... los patrones de normalidad supuesta que son los zombies, ¿no? No sé, algún día
o sea,
ya
como
veremos.
Que si tenemos claro a veces qué nivel de representación tienen los ovnis en nuestra cultura popular, ¿no? Como aquello que desde la Guerra Fría, la amenaza exterior, al refuerzo un poco de la lógica de protección y defensa contra el terrorismo, o el contacto con el extraño que luego no es tan otro y que es un majete, que al final es un, yo qué sé, desde el tema antirracial, que también se trata mucho a partir de los contactos. No. El tema zombie lo tenemos un poco más desubicado, ¿no? ¿De dónde caería, qué generaría estos referentes, ¿no? Mm-hmm. A nivel de explicación social, no. Lo, y podríamos abordar en ello.
Todas las pelis de plagas de los años 70 siguen, o sea, todas las pelis de zombies siguen el patrón de las pelis de plagas y de catástrofes de los años
70. Lo dejamos aquí
60,
como titular para otro programa, era
bueno,
para generar...
Bueno, pues para plantear el tema nos iremos con música de los zombies y nada más, pues agradecer la presencia del doctor Gilles no sé qué.
Gil,
directamente.
Le dejamos en Gil.
Doctor Gil y Gil. Y nada, bueno, yo supongo que no será dentro de 15 días que volvamos a extraterrestres y zombies.
No creo.
Sabemos qué tema traeremos, pero bueno, en cualquier
y
caso.
Y el próximo programa yo me voy a Massachusetts a dar
sí,
una
¿verdad?
Charla al Met.
Mira. Al Met, eso es un museo.
Pero...
al MIT.
MIT.
Qué guay.
Al MIT.
Sí, lo típico. Es que lo típico, fin de sí, fin de no, se nos tiene que ir a hacer algún congreso
seminario.
A Massachusetts.
Tenía que decirlo en el aire, ¿no? Era para que se supiera. O...
corrección de galeradas, siempre estamos liados con estas cosas.
Joder.
Un sinvivir. Académico. Total.
Pues nada, que volvemos dentro de 2 semanas y ¿cómo es eso que dice usted?
Hacer rizoma.
Ahora no me entra la música para variar.
Feeling that I'm fine.
If I'm wrong, you can smile and say, I told you so.